El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Qué gusto abrir el camerino para todos ustedes. Muy buenas noches. Un camerino lleno de propuestas escénicas que nos van a llevar a diferentes salas de Madrid. Si ustedes gustan, en los teatros del Canal triunfa 7 años, dirigida por Daniel Veronese. En los teatros Luchana, Cama, escrita y dirigida por Pilar Almansa. Nueva temporada, ya van 6 en el Bellas Artes de 3 en Impro, teatro de improvisación de la compañía Impro Impar. Y Conchita Piña nos va a acompañar para recomendarles otras propuestas escénicas de la cartelera. Abrimos el camerino.
Hola, soy Tristán Ulloa y estoy en el Teatro Pavón, Kamikaze, haciendo El precio de Arthur Miller. ¿Qué es lo que nunca falta en mi camerino? Pues mucho líquido, mucho para hidratar muy bien la garganta, caramelitos y estas cosas. Y sobre todo, lo que no tiene que faltar son ganas de hacer la función. Eso siempre hay, muchas ganas de hacer la función.
En el Ambigú, con Miguel Reyán. Con Miguel Reyán en los teatros del Canal, ya digo, en el Ambigú, aquí en la cafetería, tomándonos un rico café. 7 años, una idea original de José Cabeza con versión y dirección de Daniel Veronese. Antes de nada, Miguel, buenas noches y una pregunta. ¿Hay algún objeto especial en tu camerino?
Especial no. No tengo ningún objeto especial. Hay muchos compañeros que ponen fotos, hay algunas estampas religiosas. Yo nunca, la única manía que tengo es no enterrarme en el camerino. Mi camerino siempre está abierto y procuro que sea, a no ser que esté haciendo un monólogo como en el caso de Novecento, pero procuro que sea el Ágora, que nos reunamos todos allí a conspirar, a charlar, y por eso cojo el más grande, para que se vengan todos.
¿Tienes una estrella en la puerta del camerino?
No, eso ya se sabe, eso es en las películas, ¿no?
7 años que está basada en una película, Miguel.
Sí, es de las pocas veces, ¿no?, que una película pasa a las tablas. Generalmente suele ser al revés, es una función de teatro lo que pasa a una película. Pero en este caso, no sé por qué, la película, la verdad es que no se lo he preguntado, por qué camino fue a manos de Veronese el encargo de que pasara el guión a teatro, hizo una adaptación y aquí estamos.
Aquí estamos, aquí estáis, con mucho éxito, con 7 años. ¿Cuántas cosas pueden pasar en el loft de una oficina y fuera del horario laboral?
Pues sí. ¿Quieres que cuente brevemente de qué va para poner en suerte a los millones de
personas? Por supuesto.
Verás, son 4... Ahora se llaman emprendedores, ¿no? Bueno, para entendernos, 4... El otro día dije 4 ejecutivos jóvenes y se rió eso, que estaba en un programa de televisión y la audiencia era de 20añeros, y al decir jóvenes, ¿de qué se ríen? Y dice, hombre, es que dices jóvenes y tienen 40 años. De hombre, son jóvenes.
Hombre, son jóvenes, ¿no?
No, pues según parece, no. Se rieron mucho. Que les va maravillosamente. Son una especie de sucedáneo español de Silicon Valley, aunque no se dice, pues, pero está claro que se dedican a algo tecnológico, de las nuevas tecnologías, ¿eh? Y les va maravillosamente bien. Son millonarios, pero muy millonarios. Pero, querida la música de nuestro tiempo, cometen un desfalco. Es decir, se llevan un montón de dinero a Suiza y los pillan. Los pillan y además les dicen, muchachos, no tenéis nada que hacer. La Fiscalía Anticorrupción, la Asesoría Jurídica, dice que van a caer 7 años a cada uno. De ahí el título de... Ya verdad que lo tienen perdido, pues 7 años no está mal, ¿eh? Para...
No está nada mal.
No está nada mal. Pero de pronto a uno de ellos se le ocurre una cosa. Y es, ¿qué pasa si uno de nosotros se autoinculpa? Dice que él, uno, solamente es responsable, y el que va a la cárcel es uno. Y los otros 3 se libran. Es muy buena idea, claro. Pero, ¿cuál de los 3? ¿Y a cambio de qué? Intentan entre ellos ponerse de acuerdo. Dicen, hombre, mejor que vayas tú, ¿no? Mejor que vayas tú. Y como no se ponen de acuerdo, deciden echar mano de un mediador profesional, que es el papel que interpreto yo, que va y que dice, muy bien, pues vamos a ver qué características familiares, laborales tiene cada uno, y yo decido quién es la que se lía.
Ay, que hubiera sido de estos 4, de estas 3 personas, de estos 2 hombres y esta mujer, sin el papel del mediador,
claro,
que media, como su nombre indica.
Media, sí, y no puede evitar meterse por en medio. Y tiene éxito, aparte de que yo creo que Veronese, no hace falta decirlo, es un genio, porque intentamos hacerlo bien, somos un quinteto que dicen que suena muy bien, para eso me ensayo bastante, porque tiene que ver mucho con el espectador. Hemos tenido un par de encuentros con los espectadores y de lo que se habla es de dos cosas. Una, de la culpa, porque no hacemos autocrítica. Ninguno de ellos, de los cuatro, es capaz de decir, bueno, sí, yo reconozco esto. Aquí no reconoce a nadie nada. El malo es el otro, el que comete los errores es el otro, el prescindible es el otro. Uno, somos perfectos. Y así nos va, eso es muy malo. Eso. Y después, ¿cuál es nuestro precio? Querida, admirada Marta, ¿por cuánto dinero te irías tú a la cárcel 7 años?
Madre mía, me lo estás poniendo, eso de privar de libertad a alguien.
Sí, sí, claro. Y la gente se sale cuando yo bajo después de la función y están familiares, amigos, compañeros, ¿qué pasa? No, estábamos discutiendo que por cuánto nos iríamos a la cárcel y cuál es tu precio.
Claro, de todo esto, esto es muy rico, ¿no? Ese intercambio con el público, los encuentros que tenéis después de la función, ese, ya digo, intercambio, ese feedback, ¿no?, de impresiones. Y se habla del precio, se habla de la culpa. ¿Os sirve, entiendo, para la creación de vuestros personajes, para que se vayan enriqueciendo, ese feedback que os devuelve el público?
Eso no creo, porque normalmente el trabajo está hecho ya y entonces pues no se puede modificar, raramente, a partir de las opiniones de los espectadores. Pero sí sirve en la medida en que, por ejemplo, los escritores dicen que les sirve muy bien el encuentro con los lectores en la Feria del Libro, porque recibes directamente, y además generalmente se queda muchísima gente, ¿qué es lo que se recibe? ¿Cuál es la impresión? A mí me parece que la, es una opinión personal, pero que yo sé que compartimos, que el teatro tiene, es como el bálsamo de Fierabrás, sirve para casi todo. Sirve para divertir, sirve para emocionar, pero sirve también para hacer reflexionar.
Esa es una de las funciones del teatro.
Y de poner enfrente, en solfa eso. La prueba es que cuando llega un dictador, una de las primeras cosas que hace es suspender el teatro. El teatro es una tribuna política muy, muy peligrosa. Se dicen cosas desde ahí arriba y influyen los demás. Y los que están abajo dicen, estoy de acuerdo con lo que ha dicho este señor. Es verdad, es posible que el teatro no haya cambiado el mundo nunca, pero sí las personas. A mí me ha cambiado. Algunas representaciones de teatro sí, como te puede cambiar una música, un concierto, claro.
¿Y cuál es la función, cuál es el texto, cuál es el montaje que más ha cambiado a Miguel Reyán, le ha movido?
Pues también es posible que pase como pasa algunas veces con las comidas, con las paellas, ¿no? Que dice, estaba muy rica la paella, Marte, pero como las que comimos aquel día en Alicante, ¿te acuerdas? Con Damián. Oh, y poco a poco va creciendo. Aquella paella se convierte en mítica. Si volviéramos a aquella paella, a lo mejor era vulgar, pero la hemos ido engrandeciendo con el tiempo. Pues hubo un montaje aquí en Madrid de Luca Ronconi, que era Orlando Furioso, que a mí me dejó eso, y la Antígona del Living Theater me dejó patidifuso. Y seguramente el tiempo ha pasado, lo vuelvo a ver y digo, uy, qué antiguo. Porque es curioso, yo que soy lector empedernido, tengo el libro con el rotulador y siempre voy poniendo cosas en los márgenes con llaves y comentarios y tal. Y me pasa con frecuencia que releo libros de ensayo, de historia, y de repente el otro día me pasó, tenía una cosa con una llave alrededor. Y ponía maravilloso, a tener en cuenta, fundamental, lo releo el párrafo que y esta estupidez porque me influye hace 14 años.
Claro, depende del momento.
Claro, claro, y lo vuelvo a leer, y, o sea, es posible, ¿eh? ¿Cómo cambia uno? Porque el texto es el mismo, ¿eh? El que hay cambiado soy yo, para bien o para mal.
En 7 años, ¿cómo es este mediador que trata de lidiar con esta situación, con esa evasión de dinero a Suiza? ¿Cómo es este personaje, Miguel?
Pues mira, estaba abierto a todas las posibilidades del mundo, de manera que en el guión, en el libreto, en el texto, no estaba hecho de una manera concreta. Y tanto Daniel como yo dijimos, vamos a jugar a ver qué hacemos. En la película, mi amigo, el maestro Manuel Morón, hace uno distinto. Yo durante un tiempo, y casi tenía convencido a Daniel Veronese, habida cuenta de que estos son los cuatro ultramodernos, estamos en una oficina, en un loft, ¡buah! Moderno, fantástico, moderno. Digo, ¿qué pasa si este tío, como contraste, es una especie de... ¿Te acuerdas de aquel Colombo maravilloso de Peter Falk, del que tenía? pues un desastre que no tiene bolígrafo, que lleva unos apuntes en unas hojas así, y empezamos, en principio, o sea, como contraste a esta tecnología punta, que los otros se ríen un poco, bueno, este es un desastre y es el más listo. Pero poco a poco ha ido variando. Y entonces, como está abierto, podía ser de muchas maneras, hemos elegido un tipo que está enamorado de la vida. Y que está enamorado.
Eso va mucho contigo.
Conmigo, sí. Qué guapa eres.
Ay, bueno, bueno.
Qué bien. Y está enamorado de la peripecia de lo que es capaz de ofrecer el ser humano, del espectáculo que da el ser humano. De manera que está en un tiene un palco, tiene una tribuna excepcional, porque de pronto se me he metido entre cuatro señores y está disfrutando con la grandeza y la miseria de estos cuatro señores. Y como es el más listo, a pesar de que se hace el despistado, los niños que han tropezado con unas mesas, se hace el despistado.
Esto es para concentrarte antes de la función. Esto es para concentrarte antes de la función.
Para concentrarme antes de la función. Pues, como es el más listo y se hace pasar por tonto y pregunta y se hace el ingenuo, en el fondo se lo pasa bomba, viendo el espectáculo de estos cuatro señores que, en el fondo, pues hombre, a pesar, están hablando nada más y nada menos que de dinero y se empiezan a tirar los trastos por dinero, que es verdad que lamentablemente es lo que mueve el mundo, pero si te distancias, de pobrecitos, se están echando en cara estupideces para que vaya a la cárcel el otro.
Es que cuando estamos hablando de dinero se mueven muchas cosas.
Pues sí, lamentablemente, y en alguno, con algún compañero tuyo, en estos casos, hablaba de lo que acaba de pasar continuamente. Bueno, a mí me ocurre, que te pasará a ti, que dice, oye, fulanito, menganita, ¿por qué está haciendo eso? ¿Cómo será posible? ¿Por qué hace eso? Y dice, ¿tú sabes lo que le pagan? Si le pagan, entonces vale. O sea, que si nos dan el dinero, nos encargan las corbetas esas a Arabia Saudí, les vendemos bombas.
La verdad es que es una premisa muy cinematográfica.
O sea, claro. Y dice el ministro Borrell, al que por otra parte estimo mucho, que un momento, hipocresía, es que son bombas inteligentes, que matan solamente el objetivo, no tienen daños colaterales. Pues mismo. Y yo le preguntaría al señor Borrell, ¿me va usted a decir que si no fueran inteligentes y mataran más gente, iban a dejar de venderlas? Venga ya. Venga ya, no.
Aquí lo esto que esto da para una obra de teatro, a lo mejor, ¿no, Miguel? ¿Esto da para una obra de teatro?
Claro, corazón, pues si tú lo sabes, que eres actriz también. Si son cuatro cosas. Homero, ya te lo contaré en una cuestión eso. Homero lo contó todo. Si son cuatro cosas, son el poder, el amor, la muerte y lo que se deriva de eso. Del amor se derivan los celos, el desamor, de la muerte la vida, el miedo, del poder, el asesinato, la traición, son cuatro cosas. En la Odisea está todo y Shakespeare lo remató. Y es que no se puede decir nada. Ahora lo que pasa es que es un love con teléfonos móviles y última tecnología, pero en el fondo es igual que Shakespeare. Son las mismas traiciones, la misma codicia y, bueno, antes Yago llevaba un puñal y un pañuelo y ahora es un móvil y un ordenador, pero somos los mismos idiotas.
En definitiva, que se habla de corrupción y es el teatro como reflejo de la realidad. Podríamos decir que 7 años, Miguel, pone en solfa el sentido de la culpa y también la capacidad de hacerse responsable, ya no solo de uno, sino también de los demás, ¿no?
Claro, claro. Pone en cuestión muchas cosas porque no es el sentido unidireccional, sino que hay muchas, se pueden, en los coloquios ya digo, salen cosas, se habla del miedo.
Hombre, es que ir a la cárcel tiene que dar miedo.
Tiene que dar miedo, sí, pero también el miedo a decir ciertas cosas, el miedo a hacerlas, por lo que te puede pasar. No eres libre, yo alguna vez a alguno se lo digo, ya lo sé que es complicado, nada es fácil, pero hay veces que elegir. Tienes que elegir, blanco o negro. Ah, claro, hay que mojarse. Es que es muy complicado mojarse. Cada vez que eliges puede pasar una cosa.
Tú un día elegiste ser actor y llevas toda una vida dedicado al teatro.
Sí, ¿te parece mal?
Me parece estupendo y desde luego es un regalo para el espectador.
Qué guapo.
Y también al piano.
Al piano no, pero el piano sí que soy. En esto me parece que soy profesional, pero el piano soy. ¿Cómo te acuerdas? Soy aficionado. Hace falta echarle muchas horas. Y además ocurre. Es una buena lección de humildad lo del piano. todas las cosas que merecen la pena cuestan mucho trabajo. Mucho trabajo. Suponiendo que estar en forma física cuesta mucho trabajo. Hace falta tener mucha disciplina, mucho, ser muy metódico todos los días, hacer los ejercicios. Y conseguir llegar hasta 5.5 te cuesta meses. Perderlo, 5 días.
Ya.
Y el piano igual. Tocar una cosa te puede costar años. Olvidarte y dejar de tocarla, una semana. Hay que estar encima.
Bueno, pues 7 años. Miguel Reyán, Carmen Ruiz, Eloy Azorín, Juan Carlos Bellido y Daniel Pérez Prada. Por cierto, Miguel, ¿cómo ha sido el trabajo con Veronese? ¿Os ha dejado libertad para crear los personajes?
Sí, sí, yo es la segunda vez. Me ha llamado más veces, lo tengo engañado y me llama. Y no he podido hacer Tío Vania con él. Y ya hice La Gaviota de Chekhov. Y es fantástico porque yo creo que para todo en la vida es maravilloso tener eso que llamamos buen carácter. O si tienes mal carácter, te lo guardas. Y entonces, trabajar con él es maravilloso porque la palabra no existe. Todo es positivo. En segundo lugar, es un ambiente relajado en el que te atreves a proponer cosas. Que si es una estupidez, dice, maravillosa estupidez la que has propuesto, Miguel. ¿No te importa que hagamos otra cosa mejor? Pero te atreves a proponer, no es la rigidez esa de no, ¿qué haces? Que la verdad es que hay pocos, al menos yo me he encontrado con pocos directores así. Pero él además lo dice, no sé muy bien lo que voy a hacer. ¿Vamos a descubrirlo entre los cinco?
Es el juego del teatro.
Claro, el juego. Hay una base, hay un texto que es el texto, que es la partitura. A ver cómo la tocamos entre todos. Venga, a ver qué sale. Y se va enriqueciendo, entre todos se va enriqueciendo y es fantástico. Los espectadores lo dicen con frecuencia, y por eso que lo hemos conseguido, dice, hay muchos momentos que parece que nos estáis actuando, parece que es verdad, que es maravilloso. ¿Qué es lo que pretendía Veronese? Dice, es como si aquí el espectador se asomara por una mirilla de pronto o la ventana de enfrente y dijera, mira Marta, allí están discutiendo enfrente, no sabes quiénes son. Tienes los datos que te deja ver desde el momento que se ha levantado la persiana. Y asistes durante 1 hora y 20 al espectáculo que te ofrecen 5 criaturas que están allí, que hablan a la vez, que se quitan la palabra, que de pronto el otro le dice una burrada y se queda patidifuso, y que está asistiendo a un trozo de vida. Y que eso el espectador dice, pero es que parecía que lo estaba ahí. Un otro decía, oye, lo que decíais no está aprendido de memoria, no lo improvisáis en el momento. Digo, sí, hombre, vamos a improvisar. Digo, no me digas, es que parece que lo improvisáis en el momento porque pues está claro, eso trabaja.
Ahí está la profesionalidad de cada uno, la experiencia, que vaya partitura la que habéis compuesto en 7 años, que la podemos ver en los teatros del canal. Y nosotros agradecemos a Miguel Reyán que nos haya acogido aquí en el Ambigu del Teatro, por cierto, hoy muy concurrido, porque vienen a la función, Miguel.
Un placer y un honor, doña Marta. A ver cuándo compartimos, aparte de camerino, compartimos escenario.
Oye, eso me encantaría.
Yo, ¿dónde hay que firmar?
Venga, lo firmamos ya, hacemos un contrato.
Me voy a encargar yo, públicamente, ante los millones de oyentes. Queda dicho.
Gracias, Miguel.
A vos, señora.
El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Nos vamos ahora hasta los teatros Luchana. Cama es una de las sorpresas de la temporada. María Morales y Carlos Troya protagonizan esta historia escrita y dirigida por Pilar Almansa Atrevida, que cuenta con una historia de amor sobre el único aditamento que encontramos en escena, una cama. Sobre el devenir de una relación sentimental, sobre sus procesos, sobre sus etapas. La piel y las palabras se funden en esta poética propuesta, coreografiada por Amaya Galeote y con dirección y dramaturgia de Pilar Almansa. Buenas noches, Pilar.
Hola, buenas noches, Marta.
Bien,
¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? Bienvenida al Camerino. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta con cómo está yendo todo.
Sí, porque además en estos rankings, ¿no?, que se hacen de los montajes que están triunfando en la cartelera madrileña, pues bueno, se puede ver Cama. Ella y él y ella se enamoran, se defraudan, sueñan, conviven. En definitiva, esto es Cama, ¿no, Pilar?
Sí, bueno, Cama es una historia de amor contemporánea atravesada por la política, por la poética. Es una historia de amor, pues como ocurren hoy en día, ¿no? De dos personas que se conocen y que luego se separan y que se echan de menos.
Uh-huh. Las sábanas hilvanan, por decirlo de alguna manera, el tiempo emocional de esta relación, ¿no?
Bueno, lo hilvanan las sábanas, los cuerpos, las palabras, o sea, en el espacio escénico solamente tenemos una cama que creemos que es el epicentro de la intimidad, es el lugar donde ocurre la intimidad. Entonces, claro, pues ahí evidentemente están todos los aperos que corresponden a una cama, incluidas las sábanas. Tengo que reconocer que tenemos un edredón que forma parte de la coreografía que también tenemos.
Sí, porque, bueno, en cualquier caso, en cama se dibujan las etapas de, no sé si de una pareja cualquiera, lo cual quiere decir que podría ser eso, en cualquier pareja, y que nos vemos identificados en las cosas que les pasan.
Está ocurriendo que sí que está pasando, que la gente se siente muy identificada. Además, las identificaciones son muy variadas, no hay una especificidad de género, sino que hay hombres que se identifican con ella o que la entienden, o mujeres que se identifican con él. Al contrario, pero casi siempre lo que está pasando, sobre todo, es que entienden a los dos, que para mí era lo importante. No es una relación de buenos y malos, es una relación compleja de dos personas inteligentes y de dos personas que muy comprometidas con ellos mismos, con la sociedad de su tiempo, con la realidad de con cómo llevar una igualdad a la intimidad, y muy comprometidas también con la honestidad. Entonces, esa buena voluntad de querer hacer las cosas bien, y que a veces, pues, en muchísimas ocasiones, aunque las quieras hacer bien, no salen bien, hacen que la gente que está viniendo a verla se sienta muy identificada con lo que está pasando. No es una historia maniquea ni simplista.
Porque también se habla de la incomunicación, ¿no? Y esto está en consonancia con los tiempos que corren.
Bueno, la incomunicación es que yo creo que, más que hablar de la incomunicación, que también que podríamos reducirlo a eso, creo que al final de lo que estamos hablando es de cuándo estamos en sintonía y cuándo no lo estamos. Sí, claro, lo queremos llamar incomunicación. Creo que al final, cuando dos personas están juntas, hay algo que tiene que ver con el momento vital de cada una de ellas, y que si en un momento dado se desajusta esa capacidad de conectar con el momento vital del otro durante un periodo de tiempo muy sostenido, ahí es donde podemos llamarlo incomunicación. Pero creo que que hay muchos matices, ¿no?, a la palabra incomunicación.
¿Se podría decir que María Morales y Carlos Troya, que son los protagonistas de esta historia que podemos ver en los teatros Luchana, dialogan al desnudo, ¿no? ¿Se desnudan emocionalmente?
Se desnudan emocionalmente, se desnudan físicamente, pero sí que es cierto que el mayor desnudo procede precisamente de la honestidad. Son dos personas que son muy honestas, que están muy comprometidas con hacer las cosas, con que haya una coherencia entre el pensamiento, la palabra y el acto. Y claro, eso tiene un tipo de exposición que evidentemente llega a lo que podemos llamar desnudo, pero creo que tiene que ver más con la exposición personal, ¿no?, de cada uno de los personajes dentro de la propia relación.
¿Y cómo son estos personajes? Porque, bueno, son muy diferentes entre ellos, ¿no? Casi podríamos decir que cuando uno va, el otro viene.
Son dos personajes que a veces conectan entre ellos y a veces no. Fundamentalmente, creo que la mayor diferencia de los personajes, si los entendemos en un sentido clásico, es una diferencia de edad. Hay una diferencia de edad entre ellos, ella es mayor que él, en la relación, y eso hace que también estén en momentos vitales muy distintos, ¿no? No consiguen a veces encontrar el lugar en el que convivir juntos, aunque lo intentan. Pero bueno, cada uno de los, al final María y Carlos, lo que han hecho es aportar carne y emoción real, absolutamente suya, a los personajes. Y además, para mí ahora mismo son, como directora también de la función, no solo como dramaturga, para mí son indistinguibles, ¿no?, en esta apuesta. O sea, para mí ahora mismo María Morales es ella y Carlos Troya es él. O sea, no hay otra, no me cabe otra posibilidad cuando en la cabeza.
Claro, entiendo que cuando estabas escribiendo el texto, estabas pensando en ellos, en estos dos actores en concreto.
No, en absoluto.
¿Ah?
En absoluto. No, yo escribí el texto poco después de mi último espectáculo, Banqueros versus Zombies, que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Nada que ver, Banqueros versus Zombies es una distopía económica, con ciencia ficción, con interacción del público con el espectáculo a través de una aplicación, elegía narrativa con la aplicación, si no tenía absolutamente nada que ver. Y entonces yo busqué, después de este espectáculo, que a nivel logístico además también era extremadamente complejo, y más para una producción privada, busqué algo que pudiera colocar la espectacularidad en un lugar distinto, ¿no? Entonces, la idea es que fueran los actores y en el texto. Y no estaba pensando en ellos. De hecho, yo suelo escribir mientras monto, con lo cual sí que suelo tener los actores en mente. Uh-huh. Yo suelo escribir y dirigir simultáneamente. Y este creo que ha sido el primer montaje en el cual los dos procesos han estado muy separados en el tiempo, tan separados en el tiempo como que esto se acabó de escribir en el 2016, y estamos estrenando ahora en 2018. Uh-huh. Y entonces la búsqueda de los actores fue una búsqueda mental, no una búsqueda física de ir preguntando uno a otro, sino ¿quién puede ser? ¿Quién da esto? El texto tiene unas partes muy poéticas y yo necesitaba actores que tuvieran mucha tierra y mucha verdad y que pudieran hacer lo suyo de una manera muy intuitiva. Y la verdad es que he sido muy, muy afortunada porque esa desintonía que a veces puedes llegar a notar en un montaje, ¿no? Que incluso los míos, no estoy hablando de nadie en concreto, sino que a veces dices, ah, esta se nota, pero no llega a dar el personaje tal, para nada. O sea, para mí lo han encarnado en el sentido más profundo de la palabra, los dos.
¿Y cuál fue tu fuente de inspiración, Pilar, para escribir Cama?
Pues mi fuente de inspiración fue la observación de la vida. Me intenté desprender un poco de la ficción que tenemos acerca del amor y contarla más desde el punto de vista de cómo lo estaba viviendo yo a nivel de sensaciones. No es autobiográfica en el sentido narrativo de la palabra, porque a mí no me ha pasado lo que le ha pasado a esos personajes. O sea, desde algo tan básico como que yo no tengo hijos y ellos sí tienen un hijo, ¿no? Hay muchas cosas que no me han pasado, pero sí quería describirlo desde lo que yo sentía que pasaba en la relación y que yo no veía en la ficción. Creo que hay una... cuando representamos las historias de amor en la ficción, lo habitual es quedarse en la fase del cortejo, que culmina en el happy end famoso. Uh-huh. O bien ya cuando presentamos las parejas en conflicto, los conflictos suelen tener muchas concesiones a la teatralidad, ¿no? O a la espectacularidad, o sea, es porque él es muy malo, ella ha hecho algo malo, él le ha puesto los cuernos, ella es, ella es drogadicta, cosas así, ¿no? Y en ese sentido decidí no hacer ningún tipo de concesión a ese tipo de referentes, y más partir de la observación de mi propia vivencia, que me parece que al final siempre suele ser, no la mía, sino la de todos, mucho más compleja y más rica que quedarnos un poco en esos referentes que mitifican y, por tanto, de alguna manera también simplifican el concepto de lo que es una relación.
Pilar, yo me pregunto, ¿estos personajes se echarían de menos si no estuvieran juntos?
Se echan de menos, de hecho. Uh-huh. Lo que ocurre es que el amor y la buena voluntad no siempre es suficiente, por eso son complejos. Eso son complejos.
Uh-huh. Eres toda una arquitecta teatral, una artesana. Dibuja a los personajes como quien modela una figura. Un teatro, el tuyo, donde hay un profundo trasfondo y mucha experimentación teatral, entiendo.
Sí, yo considero que soy muy pendular en lo que hago, ¿no? Igual que hay otras personas que eligen un camino. Y su experimentación o su búsqueda va en ese camino, para mí lo importante es conseguir una sensación en el público, con lo cual al final eso hace que intentes pasar por diferentes, o a mí me ha hecho, intentar pasar por diferentes formatos. Pues como te digo, Banqueros versus Zombies era una distopía basada en la crisis económica, que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Pacto de Estado, que fue lo primero que hice cuando acabé la RESAD, de dirección de escena, Pacto de Estado era una sátira política en la cual pues nos reíamos del PP, del PSOE, de Zapatero, O sea, acuérdate, Lucientes, que hice junto a Raquel Camacho, pues era otra cosa completamente distinta. Era inspirándonos en los caprichos de Goya, ver cómo atravesaba España, la historia de España estaba atravesada por una serie de males que parecen casi endémicos y que ya señaló Goya en su momento, y tenía una historia performativa, castiza, por decirlo de alguna manera, que era totalmente distinto. Entonces sí que es verdad que, o sea, o lo que estreno en noviembre, que estreno un espectáculo unipersonal dirigido y escrito por mí, pero interpretado por una actriz que es Inma González, que está basado en la historia de su abuelo que sobrevivió a Mauthausen. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí que es verdad que hay un núcleo que está relacionado con intentar probar caminos, algunos más exitosos, otros menos, pero probar caminos para que el espectador sienta que es una experiencia y que hay que ir a verlo. No, que con que te lo cuenten no es suficiente, sino que tienes que vivirlo, tienes que verlo.
Pues hay que vivir Cama en los teatros Luchana, escrita y dirigida por Pilar Almansa. Pilar, ha sido un gustazo charlar contigo esta noche aquí en El Camerino.
Un gusto también para mí, Marta. Muchas gracias.
Y ahora jugamos, disfrutamos, reímos, improvisamos. Lo hacemos con la compañía de teatro improvisado Impro Impar. El espectáculo lleva el título de Tres en Impro y en él el público tiene un protagonismo muy especial. Se trata de eso, de que los actores improvisen en escena con las propuestas del respetable. Lo pueden ver en el Teatro Bellas Artes. Fer Molina, muy buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Bienvenido al Camerino.
Un placer estar aquí.
Oye, por cierto, ¿algún peluche en el tuyo?
Unos cuantos, ¿eh? Peluches, botellas de agua, chucherías, de todo.
Pero bueno, yo quiero ir a ese camerino.
Bueno, nuestro camerino siempre es una fiesta.
Peluches, desde luego, es lo que encontramos en el Teatro Bellas Artes cuando vamos a ver a la compañía de teatro improvisado Impro Impar. El espectáculo 3 en Impro. ¿Qué función cumplen estos elementos, estos peluches ahí? Y es muy sorprendente. Yo creo que es la primera vez que uno entra al teatro, bueno, ya la sexta temporada, pero que uno entra a un teatro y se encuentra, en vez de público, antes de que el público se siente en las butacas, se encuentra peluches.
Sí, sí, están todas las butacas ocupadas con peluches, así que la gente cuando llega, es verdad que tiene al principio de, uy, esto no sabía que estaba.
Que me han quitado el sitio.
Pero sí, efectivamente, llenamos el Teatro de Bellas Artes con peluches para que todos los que están allí puedan en cualquier momento lanzarnos un peluche cuando estamos allí actuando, cuando estamos explicando algo o cuando les guste. De hecho, hay veces que se montan guerras de peluche entre ellos, entre la gente del público, que también es muy divertido. Es uno de los elementos diferenciales de nuestro espectáculo. Es un espectáculo improvisado que siempre es diferente, que siempre es divertido, que es gamberro. Y pensamos que esta cosa que traíamos heredada un poco de hace 15 años del match de improvisación nos gustaba mucho para que el público pudiera expresarse más. O sea, en un espectáculo improvisado la gente puede hablar, la gente puede decir cosas, puede hacer fotos, puede participar mucho y de repente esta es una herramienta más para participar, pero es que es muy, muy divertida porque generamos varias dinámicas durante el espectáculo en las que exclusivamente es, vale, vamos a pararnos, todo el mundo tiene un peluche, bueno, pues ahora vamos a llenar de peluches a este actor porque ha fallado en este reto que le hemos puesto.
O sea, que es un castigo el modo peluche.
Bueno, a veces es un castigo, a veces es un elogio, yo creo que o es simplemente una descarga, pero nosotros lo utilizamos como castigo en un momento dado del espectáculo porque hay un reto para los improvisadores, entonces el que pierde en el reto pues se tiene que recorrer el pasillo.
Se lleva un peluchazo.
Un peluchazo, no, se lleva 400 peluchazos que se notan.
Sexta temporada, imparables.
Sí, sí, un gustazo. Además, es un placer que Pentación, el Teatro Bellas Artes, esté confiando en nosotros. Porque es verdad que somos una compañía pequeña, pero llevamos ya 6 años aquí en el Teatro Bellas Artes y es un grandísimo placer compartir escenario con Lola Herrera.
Ya te digo.
Con Mario Gas, con... bueno, grandes del teatro.
Un lujazo. Bueno, se ha convertido este formato en un clásico de la comedia, la cartelera madrileña. Uh-huh. Fer, ¿cuál es el secreto de vuestro éxito?
Pues, mira, yo creo que hay una cosa fundamental, que es que la gente se lo pasa bien y desconecta, y además con esto de los peluches...
Canaliza la energía,
se desmadra, y realmente tienen una especie de catarsis. Hay gente que sale del espectáculo y salen con una sonrisa que nos van pasando siempre a dar la enhorabuena, estrechando la mano, viene gente, te da un abrazo y demás. Pero yo creo que hay una cosa nuestra de la compañía, que es el buen rollo. Que nosotros nos gusta ser gente maja y tenemos buen rollo con la gente del teatro, con la gente que viene a vernos, y yo creo que eso se nota. O sea, que al final nos gusta que la gente esté a gusto, y hacemos todo lo posible para que el público no solo se lo pase bien, sino que además esté bien. Uh-huh. Y yo siento como que eso se nota cuando el público entra, nosotros estamos allí para recibirles, cuando sale y estamos ahí para despedirles, se nota ese contacto.
Ajá. ¿Cómo funciona el montaje? Porque, bueno, la entrada, el espectador recibe una tarjeta, ¿no? Una tarjeta en blanco, un papelito que hay que rellenar. ¿Qué hay que escribir en esa tarjeta, Fer?
Pues mira, la consigna es: escribe lo primero que te venga a la cabeza.
Anda.
Lo que pasa es que, claro, no estamos tan acostumbrados a dejar que lo primero que nos viene a la cabeza salga. Bueno, eso es lo que nosotros enseñamos también en nuestra escuela de improvisación, pero aquí simplemente es, oye, mira, te vas a sentar aquí y escríbeme lo que quieras. Y hay gente que le ves muy agobiada, pensando a ver qué va a escribir, es que no sé qué escribir.
Como si estuviera haciendo una tesis.
Claro, o... no te vamos a puntuar, no hay títulos buenos ni malos. Lo que vas a escribir va a servirnos a nosotros como estímulo. Entonces, si quieres ponernos lo difícil, hacer frases complicadas, o si quieres ponernos lo más fácil, o poner el título del libro que te estás leyendo, puedes poner lo que quieras. Eso nos sirve a nosotros para rebotar y empezar una escena. Y a partir de ahí empieza a crearse un mundo imaginario en el que vamos haciendo participar al público también para crear más.
Uh-huh. O sea que a partir de lo que os dice el público, vosotros hacéis una trama. Sí. ¿Y todo esto improvisado sale de repente o tenéis una base?
10 tramas en este caso, porque hacemos 10 juegos a lo largo del espectáculo de la noche.
Uh-huh. O sea que una vez que la compañía recibe la tarjeta, hace de ello un espectáculo y cada historia tiene reglas diferentes, ¿no? Entiendo que la dificultad va en aumento.
Exacto. Lo que hacemos es que tenemos una escaleta que vamos modificando para cada función. Hay cientos, miles de juegos de improvisación y lo que vamos haciendo es pues cambiar algunos juegos en función de lo que nosotros, casi de lo que nos apetece ese día, porque nos juntamos Bueno, en realidad ahora nos juntamos antes porque tenemos el otro show, pero nos juntamos una hora antes para calentar y prepararnos y tal, 2 horas. Y en ese tiempo decimos, bueno, pues sería mejor poner este juego, a mí me apetece hacer esto y demás. Y por ahí eso es lo que conforma la estructura de juegos del espectáculo. Hay algunos juegos que son ya clásicos del show que no podemos quitar porque la gente nos miraría mal.
Por ejemplo.
Pues mira, hay 3 juegos que hilamos al final, que es el juego por estilos, en el que la historia comienza... Y vamos parando y le vamos pidiendo al público que nos diga un estilo cinematográfico, teatral o literario, y eso transforma la historia. Entonces es una historia que empieza siendo pues una historia a lo mejor de aventuras, pasa a ser un drama, luego pasa a ser una película de Tarantino, luego una película bélica, luego pues te piden cualquier cosa, zarzuela, Lorca, cine de Bollywood, musical y demás. Entonces vas transformando toda esa historia, pero la historia va avanzando. Y luego está la pareja, que tenemos una pareja, o sea, sacamos una pareja del público, una pareja sentimental, y lo que hacemos es improvisar la historia de su amor, del inicio de su amor. Es un regalo muy bonito. Y luego el final, que el final es un juego prácticamente para que descarguen todos los peluches sobre nosotros.
Oye, Fer, el público, ya me decías que es un pilar fundamental en vuestra manera de hacer teatro, también ese buen rollo que desprendéis con el respetable, pero entiendo que también vosotros, entre vosotros, tenéis muy buen rollo y que... Uno sirve de pilar a otro por si no se os ocurren las ideas, ¿no? Porque, bueno, os habrán pedido, que de esto te voy a preguntar ahora, os habrán pedido cosas muy dispares, muy raras.
Sí, sí, de todo.
¿Buen rollito entonces?
Sí, entre nosotros, bueno, llevamos, este año cumplimos 10 años como compañía y...
Y como escuela.
Y claro, durante estos 10 años, claro, hemos crecido mucho, pero hemos crecido juntos. Entonces, cada uno tiene un estilo, tenemos todos un estilo... común de improvisar, pero cada uno tiene como un punto fuerte, digamos, y sobre eso es con lo que nos vamos apoyando. Para cosas así más de actualidad y demás está Dani, para cosas más de tecnología de última generación es Pablo, que además sabes que tiene como un carácter mucho más mucho más afable, más blandito. Carlos es un tío como más lanzado, Edu es muy bueno haciendo chistes. Entonces cada uno tenemos como una característica que nos ayuda y que sabemos que vamos a poder apoyarnos uh-huh. en el compañero. Ahora, que decías, para cuando a alguien no se le ocurren las ideas, y ahora yo creo que estamos en un punto en el que el problema es que se nos ocurren demasiadas ideas. Ya tenemos que o sea, nos miramos como, yo tengo una idea, tú también, venga, pues la tuya.
Hagamos
o la
un
mía.
Espectáculo de 3 horas.
Bueno, no, es que si nos quedamos ahí, no podríamos hacer 3 y 4 horas. Vamos.
¿Os han pedido cosas muy extrañas en esos papeles?
Nos han pedido cosas muy raras. A veces, incluso títulos que no somos capaces ni siquiera de leer, que es muy cómico. Alguna vez hemos utilizado la forma, o sea, que estaba escrito en otro idioma y era la manera en la que nosotros lo leeríamos, en castellanizado, porque yo no sé si aquí era rumano o qué. Entonces lo leímos así, tal cual. Y con esos sonidos hicimos la improvisación. Eso fue así muy, muy raro y muy loco. Y luego, bueno, gente que hace dibujos, gente que te pone mensajes también. Mi compañero uno que era, ¿quieres salir el sábado a cenar? Y fue un momento de esto. ¿Para quién es este mensaje? ¿Para nosotros? ¿Es algún compañero con el que has venido? ¿O declaraciones de amor y cosas de estas? Al final, lo bonito es que haya mucha diversidad y realmente para mí siempre es cuanto más te quiera retar el público, más divertido es. Más divertido es para mí como improvisador porque tengo que buscarme la vida para salir de ahí y más divertido es para el público porque te ve cómo estás realmente currando para eso.
Desde
cuando
luego.
Los títulos son simples, mola también y es mucho más abierto. Entonces la labor es más de cerrar, de ir descartando, vamos construyendo la historia. Y lo bueno que tienen esas historias es que tienen una creación dramatúrgica normalmente más sólida, son menos locas, se ven historias más teatrales.
Uh-huh. Función a función, reto a reto.
Completamente, día a día. Y peluchazo a peluchazo.
Peluchazo a peluchazo. Fer, ¿es para toda la familia o estamos hablando de un público adulto?
A ver, es...
Porque también tenéis la versión más infantil, por decirlo de alguna manera, los teatros
nosotros
Luchana.
Tenemos nuestro espectáculo infantil en los teatros Luchana, que efectivamente es más infantil, pero claro, también está pensado de otra manera. Es una sola historia, hay uh-huh. música en directo, todo es más calmado, hay un presentador que es el narrador, el escritor de la historia, cuentos irrepetibles, se articula desde ahí. Tres en Impro, bueno, comenzó como un espectáculo de golfa, de sesión golfa. Empezaba a las 12:15, entonces la gente venía allí con sus cubatas. Pero, hombre, se ha ido adaptando, porque de hecho ahora estamos los sábados a las 9:30 y para nosotros sí es para un público familiar. Nosotros nunca hemos sido una compañía de hacer un humor muy chabacano, no nos gustan los chistes muy, muy verdes, sexuales y de este tipo. Aunque es verdad que el público lo pide y hay momentos en los que hacemos un juego en el que dejamos las frases incompletas y el público las completa y claro, las
barbaridades. Sale de todo.
O sea, eso todos los días sabes que van a salir cosas sexuales. Entonces, bueno, luego tú tienes el poder de elegir una cosa u otra. El otro día en el espectáculo lo que nos ocurrió es que teníamos que elegir un estilo en un momento dado para hacer una improvisación completa en el mismo estilo. Y la gente empezó a gritar, porno, porno, wow, porno, tal. Y yo pensaba, hombre, sería muy divertido que mis compañeros tuvieran que hacer una historia completa de porno sin entrar a la parte sexual, porque no vamos a representar esa parte, pero ¿cómo se le buscan las vueltas? Pero claro, miré en el patio de butacas, había una madre con su hijo de 7 años, y entonces la miré y le dije, a ver, estamos entre el porno y el terror. ¿Tú qué quieres hacer? Y la chica me miró y me dijo, terror. Y dije, pues muy bien. Pues claro, porque efectivamente también tenemos que ver cómo es el público que tenemos esa noche.
Claro.
Es todo público adulto, a veces que hay gente que está como más gamberra, a veces que hay gente, mucha gente mayor. Tuvimos una función con mucha gente mayor y también era sorprendente. Entonces el público se va conformando eso. Es verdad que casi siempre hay esa cosa, ese punto sexual en el que nosotros ya viendo un poco cómo es el público esa noche decimos, bueno, dejamos que esto salga o lo contenemos un poco más.
Uh-huh. ¿Alguna novedad para esta temporada? Porque sé que habéis incluido alguna novedad
sí,
en
tenemos,
el espectáculo.
Tenemos algunas. Alguna no la quiero contar porque para
porque
mí
es una sorpresa,
es una sorpresa
la gente no iría al teatro.
Y me parece muy, muy bonita y muy divertida. A mí me gusta muchísimo. Así que os recomiendo que vayáis y lo veáis. Es un momento, pero merece la pena. Y luego hay otra cosa que hemos empezado a hacer, que es que en la improvisación 2, sí, en la segunda historia que presentamos, la historia continúa a lo largo de todo el espectáculo.
Uh-huh.
Es decir, no se cierra la historia, sino que en cualquier momento el público, nosotros, podemos gritar mientras tanto en la ciudad que hayan elegido, Pekín o lo que sea, y tenemos que volver a la historia y continuarla. Desde donde estaba, rompiendo lo que estuviera pasando. Es decir, podemos estar presentando, podemos estar actuando. Puede ser que en ese momento estemos despidiendo a alguien del público que ha subido, lo que sea. Da igual. Si te gritan esto, cortas el espectáculo y continúas con esa historia. Y es muy divertido porque nos mantiene continuamente en la alerta.
Madre mía, qué complicado me parece todo esto, pero qué divertido a la vez. Porque uno cuando ve un espectáculo vuestro, en este caso tres en impro, sale con la sonrisa puesta.
Pues sí, sí, para nosotros
¿sois
es...
¿Sois una terapia?
Sí, mira, yo...
¿Sois terapéuticos?
Para mí es terapéutico hacerlo y siento que para el público también lo es. Vamos, yo para mí hay una cosa que se me quedó grabada en la primera temporada. Vino un amigo nuestro de la escuela de teatro, que es un chico muy serio, muy serio. Y vino solo y yo decía, este chico no se va a divertir. Y cuando sale dice, mira, yo me senté en el patio butaca solo, con los brazos cruzados, diciendo, a ver qué hacen estos. Y a los 10 minutos estaba tirándome peluches con los de al lado. Digo, bueno, ya está. Y he desconectado completamente. Digo, mira, si esta persona, que es lo más serio que yo me puedo echar a la cara, es capaz de, en 10 minutos, desmelenarse de esta forma, mira, este espectáculo funciona claramente y es una forma de desconexión total.
Bueno, ahí está, las 6 temporadas. Es un síntoma de que la cosa funciona. Y ya lleváis 10 años de compañía Impro Impar. Y también como escuela, lo decíamos antes. Sí. ¿Cómo está la cantera?
Jo, pues está a tope, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí. Yo
hay
año...
mucho talento.
Es que yo creo que la gente necesita un sitio por donde escapar. O sea, para mí la comedia siempre ha sido una forma de romper con la formalidad de la vida y la improvisación concretamente mucho más, porque canalizaba toda esa parte del teatro a través de una cosa hipercreativa en la que tú ya eres actor, eres director y eres dramaturgo y además tienes que estar escuchando a los compañeros y es una creación colectiva. Entonces, claro, la improvisación te pone muy hacia afuera. Y yo creo que la gente tiene una gran necesidad de sacar cosas de dentro. Decías tú, como terapia, efectivamente, funciona un poco como terapia. Al final sacas todo lo de dentro, lo pones fuera y te puedes ver de otra manera. Te puedes reír de ti mismo y de los demás. Y yo creo que eso es fundamental. Y la gente, además, cuando se suelta, es una maravilla verlos. Yo llevo casi todos los grupos de iniciación de este año, más otro que lleva Pablo, y es un gustazo, de verdad. Para mí, empezar los grupos es un placer porque ves a la gente cómo se transforma en 2 días de vengo aquí con miedo a vengo aquí a soltarme el pelo y no puedo vivir sin esto.
¿Qué necesita un improvisador para ser bueno? La pregunta del millón en la escuela, ¿verdad?
Qué bonito. Pues mira, realmente nosotros la escuela la tenemos concebida un poco como para gente que quiere conocer la improvisación. Luego hay una parte más profesional en la que sí que tenemos una formación para actores, con la idea de que la improvisación se pueda aplicar también en el terreno profesional. Yo creo que el buen improvisador lo que tiene que tener es la capacidad de conexión con ese punto de juego, con esa cosa que te libera. Porque si tú entras a escena juzgando lo que tú estás haciendo, juzgando lo que hace el compañero, o pensando qué va a pensar el público si hago esto o lo otro, tienes tantas barreras que eres incapaz de dejar salir lo que te está pasando por dentro. Y realmente, cuando yo trabajo en teatro, frente a esa situación de estoy en teatro, pero tengo mi texto, tengo mis acciones, claro, la improvisación te obliga a estar continuamente conectado con tus compañeros y con lo que está pasando en escena. Porque si no, no tienes nada.
Claro.
No hay nada más a lo que agarrarse. Tú no puedes poner el piloto automático de la impro porque no hay nada. Entonces es eso, es la capacidad de conectarte con una capacidad de juego y soltarte, ya está, y confiar. Confían en tus compañeros también.
Es como, a mí se me antoja como saltar sin red, esto de improvisar. Me has contado la importancia de la agilidad mental para ser un buen improvisador. La risa está garantizada con esta compañía que cumple 10 añitos. ¿Cómo ha ido evolucionando la compañía a lo largo de todo este tiempo? Entiendo que ha ido evolucionando y creciendo, ¿no?
Completamente. Mira, te puedo decir que la primera vez que nos juntamos para hacer... Bueno, en su momento nos juntamos para hacer match de improvisación. Nos juntamos para esto y yo recuerdo que nos juntamos allí, yo no sé si éramos 8 o 10, y dijimos, aquí hemos venido a pasarlo bien. El que venga aquí queriendo ser profesional, que se olvide.
Pero bueno, si sois unos profesionales...
Pues claro, pero es que nosotros, en aquel momento, nosotros, bueno, Edu y yo estábamos estudiando en la escuela de teatro, había otros que también y demás, otros compañeros de la escuela que también se habían venido... Pero lo que queríamos era un espacio simplemente de liberarnos, de jugar, de no tener la presión, de tener que hacer las cosas. Porque claro, en la escuela de teatro estás con toda la parte técnica que tienes que poner en práctica y tenías como una autoexigencia muy grande. Y aquí de repente era como, no, aquí venimos a jugar y ya. Pero claro, de repente, al cabo de un año, y que hacíamos funciones ahí en el Centro Cultural, la gente venía y decía, oye, yo quiero aprender. Y entonces empezó a surgir el principio de la escuela, y al poco, de repente, ya los que ya llevábamos más tiempo, los veteranos, empezamos a tener la oportunidad de actuar en más sitios, y ya empezaba aquello a parecerse algo más profesional. Empezamos a participar en ligas, y claro, llegó un momento que nos sentamos y dijimos, oye, es que a lo mejor lo interesante es que esto sea lo profesional, que esto lo profesionalicemos y realmente nos tomemos esto en serio. Y ahí es cuando de repente dimos el salto y empezamos a mirar hacia esto como algo, esto puede ser nuestra forma de vida, realmente nos gusta, se nos da bien, este es el camino. Entonces, claro, ya surgió Tres en Impro, surgió Cuentos Irrepetibles, más adelante han surgido otros espectáculos que tenemos por ahí, tenemos un espectáculo también internacional, y hemos empezado a ir a festivales y a todo esto. Y seguimos en crecimiento. La verdad es que tenemos cada vez más trabajo. Trabajamos también en empresas. Hacemos formaciones con empresas y eventos. Estamos trabajando ahora también en una parte asociativa que estamos desarrollando mucho más para intervención en el barrio, con también intervención con chavales de diversidad funcional. Y estamos sacando adelante muchos proyectos. Y estamos muy, muy contentos de cómo esto se ha desarrollado prácticamente solo. O sea, ha sido como... Nosotros hemos empezado a regarlo y ha seguido creciendo y creciendo, y la verdad es que nos llena de felicidad.
Pues qué bien, que haya personas felices y,
claro.
Y todo gracias al teatro, ¿verdad? Todo gracias al teatro.
El teatro te hace feliz.
No solo 10 años más, sino por lo menos 80 años más de vida.
Ay, sí, por favor.
Para esta compañía. Y bueno, que este espectáculo siga fluyendo, que los peluches sigan volando por el teatro. Y por cierto, gracias por el elefantito de felpa que me has traído. Lo voy a guardar en este camerino.
Un placer, siempre viajamos con nuestros peluches.
Fer, muchísimas gracias.
Un placer, Marta, venir aquí al camerino.
Otras recomendaciones de la escena madrileña con Conchita Piña. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien, con muchas ganas de volver.
Bueno, que nos espera una larga temporada por delante, ojalá.
En este nuevo camerino.
Por cierto, a ti no te he preguntado nunca, ¿algún amuleto? Porque tú también eres actriz. ¿Algún amuleto en tu camerino?
¿Alguno hay no confesable?
¡Vaya! Bueno, pues no confesaremos aquí en público el amuleto de Conchita Piña como actriz en su camerino, pero sí le dan muy buena suerte todas las obras de teatro que ve. Por ejemplo, y una de las que nos vas a recomendar es en el Infante Isabel, La Ternura.
Bueno, obra recomendadísima.
Imperdible.
Imperdible, exactamente. Mira, un amuleto, un imperdible. Uh-huh. Uno de los amuletos de mi camerino. Absolutamente recomendable, porque bueno, La Ternura es la penúltima producción de Alfredo Sanzol, texto y dirección suya, y bueno, ha girado, estuvo en la Abadía, estuvo de gira, ha vuelto y vuelve para quedarse varios meses en el Infante Isabel. Si todavía hay alguien que no la ha visto, que supongo que sí,
que corra
porque las entradas, la verdad que funcionan bastante bien y vuelan. Y la historia que se van a encontrar en esta ternura, pues es una historia que remeda al teatro de Shakespeare o al teatro de Lope de Vega, una comedia de enredo, pero con un toque sanzoliano.
Que no es poco. Luego, de otra de las obras que nos recomiendas y que has visto recientemente, El curioso incidente del perro a medianoche en el Teatro Marquina.
Sí, mira, esta es una de las obras, yo creo, junto con La Ternura. Bueno, la verdad es que hay una cartelera en
Madrid.
Hay
una cartelera muy rica.
Que es muy difícil seleccionar. Pero bueno, dentro de las que hemos seleccionado para hoy, El curioso incidente es una de las obras que no hay que perderse tampoco. Por muchos motivos. Porque es la primera vez que se hace en España. Es una obra que ha tenido mucho éxito en Londres y que es la adaptación teatral de la novela de Mark Haddon, y la adaptación que se ha hecho al teatro es de Simon Stephens, y lo que te digo, muy recomendable, porque aparte que es cambiar un lenguaje, de un lenguaje narrativo a pasar a un lenguaje teatral, además muy bien hecho, es por la forma en la que se ha contado la historia. La obra es verdad que es una obra larga, que son casi 2 horas y pico con descanso, Y es un teatro al que ya no estamos acostumbrados, ¿eh? Esto hay que avisarlo, porque es un teatro muy narrativo, porque viene de una novela. Uh-huh. O sea, es un lenguaje, es una obra en la que se habla, todo el rato se habla, ¿no? Y la historia es la búsqueda de un adolescente con un problema, y es como es un viaje como de aprendizaje, ¿no? Como, ajá, estas novelas, sí, de, como estas novelas de aprendizaje del siglo XIX, sí. Pues es una novela de aprendizaje y es muy interesante la propuesta escénica porque está muy basada en conceptos tecnológicos. Uh-huh. Entonces, aparte de todo el apoyo textual, tiene todo un acompañamiento, una plástica escénica muy basada en juegos tecnológicos. Y muy recomendable porque además el elenco es maravilloso.
Fantástico, sí,
así
sí.
Que yo la recomiendo absolutamente.
Sidra en Vena, también bueno, nos la recomiendas en el Teatro Lara.
Sí, esto es una gamberrada de Juanma Pina, que ya le hemos visto en cosas como Lavar, Margar y Enterrar. Sí. O, ¿no? Pues esto es una cosa más de su universo popero, ¿no? Cómico.
Muy bien descrito, por cierto, universo,
sí,
popero.
Sí, es verdad, es que es una, sí, cosa como muy, ¿no? Son personajes como muy histriónicos, una cosa como muy cómica, pero muy bien traída. Es una historia familiar con tintes sidreños, asturianos, y cuenta la relación de una familia ante un problema, ¿no? De
herencia.
Exactamente, importante, que no se puede contar, claro, más, pero es divertida, es para una comedia para entretenerse y pasar un buen rato.
Uh-huh. Y un musical que te ha dejado huella.
Sí, bueno, West Side Story está, uh-huh, ahora en el clásico. Teatro, es un clásico, lo traen de Broadway y bueno, pues es la historia, es esta versión de Romeo y Julieta,
exactamente, ¿no?
Esta versión de Romeo y Julieta traída al musical está bien, es una propuesta, pues eso, muy de Broadway traída a España. Y no hay nada que sorprenda, es verdad que es una cosa para toda la familia, es, uh-huh, es una recomendación muy familiar porque me imagino que va a tener una alta previsión de público para, sí, las Navidades.
Sí.
A mí personalmente, bueno, ya tengo mi opinión con respecto a la historia, ¿no? Que no sé si es, no sé, muy, muy relevante traerla ahora, pero bueno, hay que ver el trabajo de los actores y eso es una cosa que siempre hay que,
exactamente, hay que, sí.
Eso siempre hay que ensalzarlo y me parece que solo por ver a los actores que cantan, bailan, interpretan,
sí, son muy completos.
Claro, exactamente, uh-huh, ¿no? Al ser un musical, pues tiene todos estos elementos.
Ingredientes.
Eso es.
Ediciones Antígona, porque el teatro también se lee. Ya ha iniciado su campaña escolar.
Ay,
y
sí,
con mucho éxito.
Sí, sí, con muchísimo éxito. O sea que los libros vuelan en los centros de enseñanza y esto es
una buena señal.
Sí, sobre todo los textos de Nando J. López, Malditos 16, La Edad de la Ira, Desengaños Amorosos, son textos que se están leyendo en los centros de enseñanza.
¡Qué bueno!
Sí, sí, junto con los textos de La Joven Compañía, pues ahora mismo Playoff, que es el último que, uh-huh, acabamos de sacar, son textos que están, pues eso, en las manos de los adolescentes, más adolescentes y además, uh-huh, con mucho interés por el teatro contemporáneo.
Bueno,
así que
pues
ahí estamos.
A leer teatro, a ver teatro, a disfrutar con el teatro y siempre es un gustazo estar contigo, Conchita.
Lo que es un gustazo es estar en tu camerino.
Bueno, yo también tengo amuletos inconfesables.
Ya, algo he visto.
Bueno, Conchita, que te espero la semana que viene.
Ojalá.
El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Pues con la música de Augusto Ayala, que ofrece un concierto este lunes en Libertad 8 a las 9 de la noche, nos vamos. En la realización, Javier Sevilleja, Marta Zúñiga les abrió El Camerino. Adiós.